Pues efectivamente, protesta el gobierno colombiano ante la FAO por el informe de la hambruna del año 2022. Que dice el informe, hay más de 7 millones de colombianos en condición de hambre este año, y nos pone al lado de una lista de países, francamente, que sorprende, al lado de Sudán, al lado de Etiopía, al lado de países cuyas hambrunas, cuyas crisis alimentarias son casi míticas, casi legendarias. Señora Canciller Marta Lucía Ramírez, buenos días.
Muy buenos días, Néstor. Buenos días a toda su mesa de trabajo y a toda su audiencia.
Canciller, a ustedes en el gobierno colombiano, ¿qué fue lo que les molestó particularmente del informe de la FAO?
Pues, Néstor, el hecho de que se publique un mapa donde colocan a Colombia como uno de los peores países del mundo en materia alimenticia, porque eso no corresponde a la realidad. Usted muy bien acaba de mencionar una lista de países. A mí no me gusta mencionar los nombres propios, pero son los que trae el informe. Y sabemos que son países que se han caracterizado por décadas, por años, por la situación de pobreza, por falta, obviamente, de alimentos. Eso no quiere decir que no reconozcamos que en Colombia hay pobreza. Sabemos que aumentó la pobreza como consecuencia de la pandemia, el estancamiento de la economía durante el año 2020, que estuvimos cerrados. Pero a pesar de eso, hay que reconocer que Colombia es uno de los países que ha venido creciendo su Producto Interno Bruto, y especialmente el sector de los alimentos, que fue la prioridad nuestra durante el aislamiento. Aquí, durante el aislamiento, se mantuvo siempre un tablero de control para garantizar que hubiera abastecimiento de alimentos. El ministro de Agricultura está trabajando con todos los sectores de la producción rural para asegurarse que haya un aumento permanente de alimentos, y eso está sucediendo en el país. Tenemos un aumento en toneladas, obviamente un aumento en la participación del sector agrícola en el Producto Interno Bruto, pero además también ha habido una cantidad de programas sociales precisamente para darle ingreso a las familias más vulnerables de Colombia y que tengan cómo adquirir el mínimo de una canasta básica, por lo menos. Eso es lo que realmente tenemos nosotros que criticar de ese informe, que con las mismas Naciones Unidas, con la FAO, con el Programa Mundial de Alimentos, el gobierno colombiano ha venido trabajando programas que han sido reconocidos por ellos. La FAO ha reconocido los programas, como lo citamos en esa carta que mandamos nosotros ayer a Roma, y ahora entonces pues aparecen desconociendo todos esos avances de Colombia y colocándonos como uno de los peores países del mundo, lo cual evidentemente hace daño, y hace daño, y también es algo que aprovechan algunos oportunistas en la política, que desafortunadamente pues coincide esto cuando estamos en una campaña electoral en donde la gente debía caracterizarse por tener propuestas y no por salir a solazarse y aplaudir cuando hay informes que descalifican tan injustamente a Colombia.
A ver, canciller, es cierto que es un poquito extraño ver este mapa, y nosotros estamos, decía, al lado de Etiopía, al lado de Nigeria, al lado de Sudán, de Yemen, países que tienen pues unas crisis diferentes, tal vez más graves que las de Colombia. Pero, y hay un pero muy grande sobre el que quisiera preguntarle, aquí hay un informe, no de la oposición, de la ANDI y del Banco de Alimentos, de hace un mes largo, que dice que el 54% de la población en nuestro país vive, padece inseguridad alimentaria, que hay 554.000 niños menores de 5 años que están sufriendo desnutrición. Es decir, dicho que lo del mapa es un poquito raro, aquí nosotros no estamos viviendo un problema de alimentos, de crisis de alimentos, de hambruna silenciosa, y volteamos a mirar para otro lado.
No, Nelson, yo creo que es perfectamente claro que el país ha tenido un retroceso en materia de pobreza como consecuencia de la pandemia, y por eso entonces el énfasis que se ha dado en todos esos programas sociales, adultos mayores, familias en acción, jóvenes en acción, son 10 millones de familias en Colombia que han tenido una renta básica, un ingreso solidario, para que tengan realmente con qué tener la capacidad de comprar un mínimo de alimentos. Pero claro que el país tiene problemas de pobreza, y cuando hay pobreza pues hay una falta de alimentación, no se tienen las tres comidas diarias, y eso es algo en lo cual el gobierno está permanentemente trabajando. Reconocemos, claro que sí, hay gente que se acuesta en Colombia sin poder tener las tres comidas diarias, y eso es una de las principales prioridades que hay que tener, tanto en la producción del sector rural de Colombia de alimentos, como también obviamente en la generación de ingresos para que las familias tengan cómo comprar esos alimentos. Por eso es que del despacho de la primera dama, por ejemplo, se ha trabajado tanto en el tema de la nutrición infantil. Colombia anteriormente tenía una situación tan grave que había muchísimos niños que se morían de hambre. Un solo niño que se muera de hambre, como lo decía ayer la directora del Bienestar Familiar, es inaceptable. Pero cuando miramos este comportamiento hoy comparado con lo que teníamos en el 2018, pues el país ha logrado reducir la mortalidad infantil por hambre en un 40%. ¿Es suficiente? No. Tenemos que llegar a cero. Y eso se logra con un crecimiento económico que le genere empleos a la gente. Por eso el gobierno le ha puesto tanto énfasis a la reactivación económica, porque las familias tienen ingresos suficientes cuando hay empleos para las familias. Y ese ha sido también el mensaje del gobierno, reconocer estos progresos de Colombia, la calidad de los programas y por supuesto saber que el margen de mejoría pues es enorme, y por eso en estos próximos 6 meses tenemos que seguir avanzando en los dos frentes. Por un lado, más producción de alimentos más accesibles para la gente, por otro lado, más ingreso para las familias para que puedan comprar sus alimentos. Pero por ejemplo, los programas del Ministerio de Agricultura, tanto la financiación como la asistencia técnica, el acceso a los insumos, ustedes saben, los insumos de la agricultura han tenido un aumento de precios terrible, como muchísimos otros productos, precisamente también como consecuencia de la pandemia, lo que se han afectado las cadenas de abastecimiento, la falta de urea, todo esto influye sobre la producción alimenticia, y en todo eso está trabajando el Ministerio de Agricultura.
Usted lo dice, según la encuesta Pulso Social del DANE, 3 de cada 10 hogares en Colombia no tienen 3 comidas diarias. El informe de la FAO dice que 7 millones de colombianos están en riesgo de entrar en una situación de hambre aguda en este año 2022. ¿Esa cifra la comparte el gobierno colombiano?
Pues mire, ellos entre otras cosas señalan que parte de ese riesgo lo están subrayando precisamente por el tema de los migrantes venezolanos. Y cuando pues en un país hay una ciudadanía que tiene precariedad, que tiene niveles de pobreza, recordemos que es que durante el año 2020 la pobreza en Colombia se aumentó hasta un 47% y ha venido bajando. En los últimos datos del DANE está en un 42%, tal vez el nivel de pobreza, pero cuando se presenta la pobreza, pues eso afecta a un montón de gente, y es posible que si haya 7 millones de personas que no tienen hoy un ingreso suficiente para tener 3 comidas al día, y esto entonces no es algo que está relacionado solamente con que Colombia sea un país en riesgo alimenticio, sino que Colombia, como muchos otros países, tiene el desafío de seguir creciendo, de seguir generando empleos para contrarrestar el daño inmenso que nos hizo una pandemia, y para poder obviamente salir adelante recuperando en materia de pobreza lo que el país haya logrado en los últimos 20 años. Es que tuvimos un retroceso de prácticamente 10 años en materia de pobreza. Pero acá también tenemos que recordar la importancia de haber podido darle a 10 millones de familias, que si calculamos 3 personas por familia son 30 millones de personas, que gracias a todos esos programas sociales que desarrolló el gobierno con prontitud, pues obviamente no tuvieron una situación peor. Entonces eso es lo que también hemos pedido nosotros, que tanto FAO como el Programa Nacional de Alimentos tengan en cuenta y que se corrija el informe, porque Colombia no puede estar en el mapa de los peores países del mundo en materia alimenticia. No podemos estar igual que Etiopía, no podemos estar. Y fíjense una cosa, ayer ellos decían, es que lo que pasa es que como Colombia es tan juiciosa, reporta las cifras, todo lo subimos al sistema, entonces no teníamos cómo comparar con las cifras de Venezuela, ni con las de Nicaragua, ni con las de otros países en la región que está peor. Entonces por eso no mencionamos a esos otros países y sí mencionamos a Colombia. Eso está mal, eso está muy mal, porque no puede ser entonces que el país, porque tiene transparencia en el manejo de sus cifras, salga en esa lupa como uno de los peores países en materia alimenticia, que no lo es.
Sí, ahora, canciller, pero no son 7 millones de personas las que no comen 3 comidas diarias en el país, sino son 12 millones de colombianos los que nos comen esas 3 comidas, toda vez que 3 de cada 10 hogares solo comen 2 veces al día y cada hogar, según el último censo del DANI, está conformado por 2.9 personas. Así las cosas, canciller, nos da que son 12 millones de colombianos los que no tienen ni siquiera para comer 3 veces al día. Esa cifra, ¿no le parece que es mucho?
Es que la FAO se queda inclusive con...
Pues es que no son los 7 millones de los que acaba de mencionar la canciller, sino que son 12, casi el doble, canciller.
Yo mire, usted fue el que me mencionó los 7 millones y yo le decía, es cierto,
es el,
que en Colombia
el informe,
hay muchas...
Es el informe el que menciona la cifra de 7.3.
El informe dice que otras 7 millones de personas entrarían en situación de hambre aguda en este 2022 en Colombia. Esa es la advertencia que hace la FAO, además de lo que ya está pasando. Ya
eso,
hoy tenemos una situación dramática.
Esto sería cierto si entonces el gobierno no hiciera nada, se cruzara de brazos y viéramos entonces realmente si sigue creciendo la producción de alimentos espontáneamente, pero eso no es cierto porque lo que está haciendo el gobierno justamente es impulsar una mayor producción de alimentos, facilitándole al sector agropecuario el acceso a muchos de los insumos, a los fertilizantes, facilitándoles, entre otras cosas, una financiación que no tiene precedentes. Es la época en que más financiación se le ha dado a todo el agro colombiano, que se le está apoyando inclusive en los programas de comercialización. Por eso es que la producción en toneladas de alimentos ha aumentado en Colombia, y lo que tenemos que seguir haciendo es eso, es aumentar producción y mantener mientras tanto todos estos programas que el gobierno del presidente Duque, entre otras cosas en la reforma tributaria que se hizo, logró extender hasta diciembre de este año. Ya llegará el gobierno nuevo, mirará cómo hace para que se siga un ritmo de crecimiento ojalá superior al del 9.6% el año pasado, porque aquí lo más importante es generar empleos, y para generar empleos uno tiene que generar también confianza en su país y estimular la inversión y mostrar que no solamente la demanda interna, sino la demanda externa y el potencial exportador de alimentos procesados que tiene Colombia justifican que se siga invirtiendo en Colombia y se sigan generando empleos y la gente tenga más ingresos en sus familias para adquirir alimentos. Pero cuando un mapa de estos coloca a Colombia en esta luz roja, como sucede con este mapa de la FAO, pues la gente, en lugar de confiar en el país, lo que hace es tener más desconfianza, y eso es lo que ha permitido también que algunos, inclusive aspirantes presidenciales, salgan a frotarse las manos, cuando eso no hace más que hacerle daño al país de manera injustificada, y eso es lo que hemos pedido a la FAO que corrija. Y ellos mismos ayer, tanto el representante de la FAO como el del Programa Mundial de Alimentos, reconocieron que hay un error,
sí,
en haber publicado,
canciller,
un mapa que no corresponde con la realidad. No corresponde. Este es un país que ha logrado tener el abastecimiento en el momento más crítico. Cuando en el 2020 estaba cerrado el país, hubo abastecimiento para los hogares colombianos. Eso es muy importante y lo han resaltado ellos mismos.
Sí, precisamente, canciller, usted acaba de mencionar que ya ayer la FAO reconoce que va a hacer ese ajuste. ¿Usted, desde el gobierno colombiano, espera que la FAO corrija la cifra de las personas que están aguantando hambre en el país que presenta el informe, o corrijan
no,
el mapa en el
que corrija, es que corrija el señalar a Colombia como uno de los peores países del mundo en materia alimenticia, porque no es cierto, porque no lo somos.
O sea, el problema,
y por eso le
decía, el problema es el mapa, no la cifra.
Sí, lo más grave realmente es ese mapa. Algunas de las cifras, varias de las cifras coinciden, por supuesto que en algunas de las cifras coincidimos, pero hay muchas otras cifras en las que no. Por eso es que se ha presentado con todo el detalle los distintos programas en donde se ha generado cobertura en materia de alimentos. Mire, por ejemplo, el tema de los niños de La Guajira. Recuerden ustedes, hace apenas 6 o 7 años, esa tragedia de los niños en La Guajira muriéndose, todas las semanas lo estábamos oyendo en las noticias. Ese, por ejemplo, ha sido uno de los focos que ha tenido el gobierno, aumentar el estado nutricional de los niños en La Guajira, de los niños en el Chocó, y allí la recuperación ha sido del orden del 96%, si no recuerdo mal, en La Guajira, y lo mismo en el Chocó. Entonces, este es el tipo de mejoramientos que ha tenido el país y que consideramos que se tienen que tener en cuenta, porque no podemos de ninguna manera presentar a Colombia como un país indolente, donde ni el gobierno ni nadie hace nada ante una situación de falta de alimentos que evidentemente no es como la están presentando ellos, aunque sí hay problemas de pobreza y aunque sí hay familias que desafortunadamente no tienen las tres comidas al día, pero eso es lo que hay que solucionar generando empleos, generando crecimiento, generando confianza en el país, estimulando la inversión en todos los sectores de la actividad económica en lugar de estar tratando de espantar a todos los inversionistas con noticias que realmente no corresponden a la realidad de Colombia.
Canciller, este informe de la FAO, aparte de estas cifras, también trae una referencia a la inestabilidad política. Hablan allí de los riesgos que representa, hablando en materia de seguridad alimentaria, la falta de implementación del acuerdo de paz. Ustedes, en consideración a eso, ¿qué tienen que decir?
Pues lo que dijimos ayer y lo que está escrito también en esa carta que enviamos ayer al director del Programa Mundial de Alimentos y al director de FAO, y es que cada una de las agencias del Sistema de Naciones Unidas tiene sus competencias. Ninguno de ellos dos tiene competencias ni en materia política ni tampoco en relación con la implementación del acuerdo. Nos parece que es algo que excede totalmente su mandato y sus funciones, y por supuesto lo que tenemos que decir es que no aceptamos ese tipo de comentarios ni de calificaciones que además contrastan con lo que ha dicho el jefe superior de todos ellos, que se llama el señor Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, que estando aquí en Colombia en el mes de noviembre reconoció los avances enormes de Colombia en la implementación del acuerdo con las FARC, los avances enormes de Colombia en toda la política de paz con legalidad, que es muchísimo más ambiciosa y muchísimo más comprensiva que el solo acuerdo. Reconoció que esa política de paz con legalidad estaba bien cimentada y está dando resultados, y por otro lado tampoco aceptamos que se diga que es que no se está implementando el acuerdo cuando el propio representante de Naciones Unidas, Carlos Ruiz, que es la cabeza obviamente de este grupo que está acá en Colombia, en el informe que presentó ante el Consejo de Seguridad hace una semana y media o dos semanas, reconoce todos los avances de Colombia en la implementación del acuerdo. Es que al país no se le puede estar haciendo este año de andar por allí generalizando, descalificando, afirmando cosas que no son verdaderas, porque todo eso lo único que hace es contribuir en un ambiente político como enrarecido como el que tenemos ahora a darle argumentos a quienes están obviamente encantados de descalificar todo lo que significa la institucionalidad y la democracia de Colombia.
¿A quiénes se refiere usted cuando dice los oportunistas de la campaña política?
Ah, pues usted ha visto, yo creo ayer se dio cuenta cuántas reacciones diciendo que claro, que maravilloso, que eso está bien, que es que esa es la realidad, que qué vergüenza Colombia. No, es que uno tiene que analizar realmente las carencias, las dificultades de su país y de verdad tener también una actitud compasiva frente a su país, porque es que no nos sentimos de ninguna manera contentos de que en Colombia haya tanta gente pobre, pero también comparemos con el resto del mundo donde también aumentó la pobreza, en donde se está mejorando con mayor agilidad esta situación de los pobres en Colombia, en donde hubo una mayor capacidad de respuesta del Estado con programas sociales para evitar que esta pobreza hubiera hecho estragos peores en materia de mortalidad. En Colombia se reaccionó con prontitud. A eso me refiero yo. No puede haber gente que se alegre de ver descalificando su país injustamente cuando además tienen aspiraciones políticas. Entonces yo creo que acá cada quien sabrá cuáles son los que han tenido ese tipo de reacciones, que son mezquinas y que desdicen mucho de gente que aspire llegar a la presidencia de Colombia.
Es la ministra de Exteriores de Colombia, 7:10, la canciller Marta Lucía
Néstor
Ramírez.
Antes de que se vaya la canciller, quisiera hacer una pregunta sobre otro tema, canciller. ¿Cuántos venezolanos deportados van a ser enviados desde Estados Unidos, canciller?
Mire, qué bueno que haga esa pregunta, porque esa es otra de las afirmaciones que se ha hecho en los últimos días que no es cierta. No es cierto que yo haya firmado ningún acuerdo con Estados Unidos para traer 6.000 venezolanos deportados. Estados Unidos nos ha planteado la posibilidad de que algunos venezolanos que han llegado con colombianos a Estados Unidos de manera irregular, para entrar irregularmente a Estados Unidos, los vayan a deportar. Y le hemos dicho, si son colombianos, claro que depórtelos. Y si son venezolanos que estaban ya en el programa de Estatuto de Protección Temporal viviendo en Colombia, pues eso lo miraremos caso por caso. Primero, porque si hacen parte del Estatuto de Protección Temporal y ya no quieren vivir en Colombia, pues tampoco tiene sentido que los deporten a Colombia, porque no los podemos obligar a vivir en nuestro país. Y segundo, pues habrá que mirar caso por caso.
Pero ya hay un acuerdo firmado, canciller.
Eso es lo que le estoy diciendo. ¿Dónde está el acuerdo firmado? Muéstramelo, por favor, porque no existe. ¿Cómo es posible que uno afirme que existe un acuerdo donde no existe un acuerdo?
Canciller, con el comunicado desde el Departamento de Estado en Estados Unidos, ellos de todas formas da la impresión se están lavando y anuncian que van a enviar a Colombia a esos venezolanos.
Pues ellos pueden anunciar lo que quieran, pero nosotros, venezolanos que manden deportados, tendremos que mirar caso por caso si están
en protección. ¿No es cierto que ellos los deportan y nosotros los aceptamos?
No, eso no es cierto. Eso no puede pasar automáticamente. Imagínese usted que hay un venezolano que está en el Estatuto de Protección Temporal. Se va para Estados Unidos o por México y delinque. Y no lo van a devolver para Colombia. ¿Usted cree que lo vamos a recibir? Por supuesto que no. Por ningún motivo.
¿Usted tiene más o menos el dato de cuántos venezolanos van a deportar?
Ninguna cifra nos han dado a nosotros Estados Unidos. Nos plantearon como una hipótesis que colombianos que estaban llegando con venezolanos del Estatuto de Protección estaban entrando ilegalmente y que ellos pensarían deportarlos. No nos han dado nunca esa cifra de 6.000 que resultó en los medios no sé de dónde. Nunca jamás nadie de la Cancillería, de la Embajada de Estados Unidos nos ha dado esa cifra. No me la han dado a mí, no se la han dado al vicecanciller, no se la han dado a nadie del ministerio ni del gobierno. Segundo, hay algunos colombianos que deportaron la semana pasada y venían dos venezolanos que estaban en el Estatuto de Protección Temporal y los devolvieron. Y hemos dicho, caso por caso analizaremos. Si es un venezolano que salió de Colombia y no quiere estar en Colombia, no lo devuelvan. Si es un venezolano que se fue y ha delinquido en el exterior, tampoco lo devuelvan porque no lo vamos a recibir. Caso por caso miraremos. Y a los colombianos que deporten porque están tratando de entrar ilegalmente, pues claro que los recibiremos porque son colombianos. Pero en ninguna parte, primero, no hay nada firmado por mí. Segundo, nunca jamás el gobierno de Estados Unidos ha hablado una cifra de 6.000 personas ni nada que se parezca.
Ok, esa es una precisión importante. Ministra, gracias.
Bueno, gracias a ustedes, Néstor. Feliz día a toda su audiencia también.
Sobre este tema de los venezolanos, sí. Felipe, y sobre la pelea con la FAO, que ya usted lo tiene claro.
Bien, me parece que es más grave en esto lo que nos dice la canciller, porque el Homeland Security de Estados Unidos, en un comunicado ayer, dijo que ya está haciendo las deportaciones y que ya de hecho deportó a dos venezolanos que tenían el Estatuto Temporal de Protección en Colombia a nuestro país.
Pero si la canciller dice que no los va a recibir.
Pero entonces, ¿en dónde van a quedar esas personas? Bueno, peor que no haya un acuerdo es que Estados Unidos esté tomando de manera autónoma estas decisiones y que no les hayan consultado en la Cancillería.
7:13 a.m.
Pero sabe, Néstor, que,
señor,
volviendo al tema del informe de la FAO, que ciertamente tiene falencias, lo cierto es que en Colombia hay hambre. Yo no sé si son 7 millones, como dice el informe, si son 12 millones, como dice Paola, pero lo cierto es que en Colombia se acuestan millones de colombianos sin sus tres comidas diarias.
Claro, claro.
Ahora, Felipe, no es Haití, y no estamos peor que Venezuela.
Conclusión, pues, Felipe, sobre ese tema, al gobierno colombiano le molestó el mapa aparecer al lado de Turquía y de Sudán.
Claro, claro. Ahora, el tema es que nos hubieran comparado con Sudán y con Venezuela y con Haití.
Sí, ¿hay un problema de hambre? La respuesta es sí.
Sí.
Hay un problema y ese es el dedo en la llaga.
Muy grande.
Del informe que hace la Organización de Alimentos, que es la FAO de Naciones Unidas. Aurelio.
Sí, Néstor, y sin duda es muy grande. Yo respeto la cifra que ha dicho Paola de 12 millones de personas, pero se la acepto por lo bajo. En mis cálculos llego hasta 16 millones de personas que no tienen las tres comidas diarias ya en Colombia. Y esto se ha deteriorado, Néstor, contrario a lo que dijo la doctora Ramírez, se ha deteriorado después de la pandemia. Permítame darle datos que no son de la FAO, ni son de la ANDI, son del DANE, porque pareciera que la canciller no ha ni siquiera entrado a la página o a la encuesta Pulso Social del DANE, que nos saca estos datos casi cada dos o tres meses. Mire, antes de la pandemia, solamente el 10% de los hogares colombianos no tenían las tres comidas. A diciembre del año 2021 es el 30% de los hogares. Pero hay algo más grave, Néstor. Fuera de esto, hay ciudades importantísimas con indicadores superiores al promedio nacional. Y permítame leérselas rápidamente. Barranquilla, que cayó del 76 al 33. O sea, en Barranquilla hoy solamente la tercera parte de los hogares tiene tres comidas al día. Bogotá cayó del 90 al 67. Y cuénteme además, Cartagena, Sincelejo, Florencia, Pasto, Montería. Decir, aquí hay una situación de hambre total, pero además agravada con la carestía. Un asunto que tampoco menciona la vicepresidenta canciller. Es que estamos viendo una carestía. ¿Cuánto subieron los alimentos el año pasado? 18%, 17%.
Aurelio, todo eso es cierto. Propone Gustavo Petro, candidato presidencial, subir los aranceles. Y eso desata
pues le tengo un dato.
Y eso desata la
le
pelea,
tengo unos datos.
Que es una pelea muy interesante alrededor de cómo se combate esto, si es con aranceles altos, porque Alejandro Gaviria está exactamente en la tesis contraria, ¿no? El candidato Alejandro Gaviria.
Mire el ejercicio que yo hice. ¿Cuánto a 28 de enero, o sea, la semana pasada, el viernes de la semana pasada, a 28 de enero, a cómo estaba en Bogotá la tonelada de soya importada? A 2.312.000 pesos. ¿A cómo se compró en Los Llanos? Porque llamé a Villavicencio ayer a averiguar. A 2.250.000. O sea, el producto nacional es mucho más barato que el producto importado. No, más barato. 150.000 pesos por tonelada. Y le doy el caso del maíz amarillo, que es fundamental para distintas cosas.
¿Y eso qué quiere decir?
Quiere decir que el producto nacional es más barato que el importado, aún con arancel cero. O sea, se nos está viniendo un producto importado supremamente caro. Mire, la tonelada de maíz amarillo a 1.580.000. Claro que estoy de acuerdo con Petro. Claro que estoy de acuerdo con Petro en eso. Me hago matar con eso al lado de Petro, por supuesto. Pero le voy a dar datos. Daniel, para que discutamos con números,
no
con
los teoremas de los aranceles.
La tesis.
Pero déjeme dar los datos.
Aurelio,
1.580.000 pesos.
Deje hablar, la tesis de Aurelio.
Pero déjeme dar los datos, Néstor. Déjeme dar dos o tres datos para que discutamos.
Aurelio, tiene 30 segundos, si le parece.
Con datos. Gracias. 1.580.000 toneladas. 1.580.000 toneladas de maíz amarillo importada, 1.300.000 toneladas de maíz amarillo nacional. Pero además la promasa, que es la harina
Hacer
arepas de maíz precocidas.
Entonces no hay nada por qué preocuparse. Si está más barato y es la misma calidad, ¿por qué preocuparse abrirle al comercio internacional, Aurelio?
Para darle más espacio al producto nacional. Porque la
pero si es más barato y es de la misma calidad, los compradores van a comprar el producto nacional. Entonces, ¿cuál es el miedo a abrir el comercio internacional? Su hipótesis se cae. Es decir, si el producto nacional es de la misma calidad y es más barato, pues los consumidores van a comprar ese producto. Entonces, ¿cuál es el miedo a abrir al comercio internacional? Ninguno. Subir aranceles en este momento no es la solución. Y en muchos casos de productos que son diferenciados, es decir, son productos que son distintos, llegan más baratos importados y sería irse en contra de los consumidores en un momento de, como usted lo señalaba y como lo señaló el informe de la FAO y como lo hemos debatido acá en Blue mil veces, el choque negativo de ingreso que generó la pandemia, la crisis económica que generó la pandemia, llevó a que muchos hogares se vean restringidos en sus canastas de consumo y encarecer los precios de los alimentos vía cerrar la economía, vía cerrar, digamos, subir aranceles, cerrar la economía a la competencia internacional y en contra de eso. Acá es el ejemplo paralelo que uno podría tener es el siguiente: una mamá que saca al niño del colegio porque no le está yendo bien y porque siempre queda de último, lo lleva a la casa y en la casa es el primero porque es el único. Es como no nos podemos esconder del comercio internacional. Lo que tenemos que hacer, como dice Alejandro Gaviria la respuesta a Gustavo Petro, es abrir la competencia, ser más productivos, abaratar los precios de los insumos, de los agroinsumos y así ser más competitivos, no escondiéndonos al comercio internacional, porque eso va en detrimento al final del día de los consumidores finales. Acá, ¿qué es lo que queremos proteger? Unos grupos de intereses particulares, locales, que son poco productivos,
Daniel,
etcétera. Lo que hay que hacer es hacerlos más productivos para que compitan con los productos internacionales.
¿Que hay que mantener la importación de alimentos?
Claro, y lograr que los productores locales, si quieren competir, que sean más productivos. ¿A punta de qué? De mejoras en las vías terciarias, vías secundarias, que tengan mayor acceso a mercados para comercializar sus productos, de bajar y controlar los precios de los agroinsumos, pero no a punta de cerrarnos y escondernos a la competencia y al comercio internacional. Eso es insostenible en el largo plazo y ha fracasado en el largo plazo.
Pero es que aquí hay varias cosas que se dicen con el texto, pero no se dicen con la realidad. O sea, uno tira los datos y los otros le sacan un libro de texto. No, Néstor, mire, le voy a dar este dato. Promasa, que es la masa que se utiliza de harina precocida para hacer arepas, que se hace con maíz amarillo importado, estaba en el año 2021 a 1.900 pesos la libra. ¿Sabe cómo está hoy? A 3.800.
Sí.
A 3.800 al doble.
Imagínese un mundo en donde Colombia, eso sería volvernos cuántos años. La apertura económica, comenzó hace exactamente 30 años avanzar. Por esta época.
Mire, Néstor,
comenzando el gobierno de la... César Gaviria, que fue cuando nos abrimos al mundo.
Néstor, pero
limitarnos,
si me
permite, limitarnos a lo colombiano a estas alturas, Aurelio.
Mire, Néstor, hay un informe de la Universidad de California del año pasado en la que dice todos los países han cerrado la producción comercial. Estados Unidos está teniendo excedentes porque los países se dedicaron a fomentar su propia producción agrícola. Esa es la realidad hoy mundial para atender esta necesidad del hambre. Y en Colombia la producción nacional ha sido desplazada, no por ineficientes, no por no productivos, Daniel, porque vienen productos subsidiados a sacarlos del mercado, que ya con la tasa de cambio a 4.000 pesos ni siquiera lo logran sacar. ¿Qué es lo que tiene que hacer el país? Detener esto y poco a poco, de manera progresiva, volverle a ampliar el campo de producción a la industria nacional. Miren, Néstor, yo hice este ejercicio
a estas alturas.
Yo hice este ejercicio en este libro.
Pensar en que no importamos alimentos. Mire, sería
encerrarnos.
Yo hice este ejercicio, Néstor.
Aurelio, le voy a pedir que deje hablar también a sus compañeros, porque quiero escucharlos a todos. María Consuelo.
No, simplemente yo querría volver al tema diplomático, y es el hecho de que, si bien hay que reconocer, por supuesto, y así inició la canciller Marta Lucía Ramírez su intervención aquí en Blue, que hemos tenido dificultades producto de la pandemia, producto de la coyuntura, además internacional, y que hubo un desempleo importante durante los dos años anteriores que ya se está afortunadamente diluyendo y que vamos disminuyendo, pues hay problemas de hambre, y específicamente en comunidades indígenas como en La Guajira y en los departamentos de frontera por la migración. Pero es evidente que hay una desarticulación también en las agencias de Naciones Unidas, porque una cosa es lo que dicen sobre la cooperación que se está haciendo acá y otra cosa es lo que refleja el informe. Tan es así que lo reconoció el delegado Alan Jorge Bojanic y dijo: nuestra intencionalidad fue una, que era pedir más recursos para la cooperación específicamente de la población venezolana migrante, y el resultado de cómo se presentó el informe fue desafortunado y se comprometieron a rectificarlo. O sea, que creo que sí hay un punto.
Vamos a ver esa rectificación. No creo que sea sobre la cifra, María Consuelo, sino van a sacar a Colombia del mapita.
No, como ellos dicen, sobre el enfoque.
El subrayado no va a ser con Etiopía y con Sudán, que fue lo que le molestó al gobierno.
No, entre otras cosas, porque yo coincido en que la intención... Claro, hay un problema y hay que reconocerlo, pero además la intención de Naciones Unidas no puede ser hacer un daño. Ellos lo que quieren es generar más cooperación
para Colombia. Todo está en el mismo paquete, el informe de Naciones Unidas, que pone a hablar a los candidatos alrededor de comida y de alimentos. Para quienes quieran opinar, la cuenta Blue Radio Com, cuenta Néstor Morales. Andrés.
Yo no sé, Néstor, si yo estoy viviendo en el mundo de la realidad o en el mundo de la locura, porque tiene que ser solo en el mundo de la locura. A uno se le ocurre que si el país tiene un problema de hambre, que si el país tiene un problema de acceso a alimentos, lo que hay que hacer es reducir aún más la disponibilidad de alimentos. Pongámoslo así de claro. Un arancel es un impuesto, y cuando usted le pone un impuesto a la compra, a la adquisición de un producto cualquiera, lo normal es que se va a encarecer, y como se va a encarecer, entonces se va a reducir su acceso y su disponibilidad. Puede que a Aurelio le parezca esto un argumento del libro de texto y que él nos venga a decir que uno o dos productos, que es su manera de argumentar, están más baratos acá, pero esto es así de claro y así de sencillo. Si uno necesita, no sé a quién se le pasa por la cabeza que si usted necesita algo y lo necesita así de intensamente, lo que tiene que hacer es encarecerlo. Y Aurelio, yo lo oigo aquí que habla mucho de que en otros países la agricultura es subsidiada y que habla de que aquí hay libre comercio. Yo le propongo una discusión. Cuando hablamos de los subsidios que hay para ciertos renglones de la producción agrícola en Colombia, cuando hablamos de los aranceles que protegen ciertos renglones de la producción agrícola en Colombia, que claro, tienen la capacidad política de tener su gente en el Congreso, de tener tener su gente en el gobierno, para que nunca les quiten eso, para que nunca les bajen eso, pero tenemos que plantear la discusión correctamente, porque la agricultura colombiana no es cierto que esté totalmente abierta al comercio internacional y que no tenga ningún subsidio. Pero redondeo, Néstor, volviendo al punto inicial, yo no sé a quién le cabe en la cabeza que si uno necesita algo y lo necesita para sobrevivir y lo necesita así intensamente, lo que tiene que hacer es encarecer su adquisición. La verdad no sé.
Eso es claro, esa indirecta es para usted, Aurelio, lo tenemos claro, ¿no?
Sí, claro, Néstor. Hay un estudio muy reciente del año 2019 de Planeación Nacional, Andrés, se lo recomiendo para que lo mire, que dice que el arancel de protección real, después de todas las cuentas, Planeación Nacional, es el 10%. O sea, que estamos hablando de que el arancel real es diferente. Vaya, mírelo, es Planeación Nacional, diciembre de 2019. Si quiere, se lo mando. O sea, que la duda quedó, le quedó resuelta. Pero le quiero decir una cosa adicional. Es que el país... Lo que tiene que hacer no es poner aranceles y quedarse igual, porque ese es el truco de los que están defendiendo. Porque uno podría decir, bueno, es que Aurelio defiende los aranceles porque quiere favorecer unos grupos. Yo podría jugar igual de sucio y decir, no, ya hay otros que defienden la comida importada.
Yo no he dicho eso, me perdona, pero yo no he dicho eso. Y quisiera que me muestre en qué momento dije eso. De ninguna manera. Yo siempre he estado convencido de la buena fe de sus argumentos, pero que los productores que se benefician de subsidios y de aranceles tienen gente en el Congreso y tienen gente en el gobierno, es absolutamente innegable, y no solo en el sector agropecuario.
Bueno, no vamos a descubrir a estas alturas el lobby, ¿no? El lobby de grupos de poder en Colombia.
No, pues claro, pero realmente, pues muy interesante la discusión decimonónica, además, entre librecambistas y proteccionistas, pero en realidad aquí había un tema, que es la responsabilidad del gobierno en relación con la situación que estamos comentando, que es una situación de crecimiento de la pobreza extrema y de crecimiento del hambre en Colombia, porque no sé si es suficiente el relato del tsunami externo, de la fuerza mayor, de que no tuvimos la culpa porque se vino una pandemia, y pues entonces lo que estamos es tratando de administrar los estragos de la pandemia, porque a mi modo de ver, en realidad, también me parece que hay que poner en el banquillo las políticas públicas del gobierno, tanto para atender los estragos de la pandemia como en general el modelo de desarrollo económico que planteó el gobierno del presidente Duque, que ha traído estos resultados, con pandemia como lo han tenido que soportar todos los países del mundo. Y pues claro, a Colombia la pueden borrar del mapa, que tanto le molestó al gobierno, o pueden meter a otros países para decir que es que en Venezuela se aguanta más hambre que en Colombia, y eso al gobierno pues le molestó mucho imaginar siquiera que a una organización internacional tan seria como la FAO le pareciera que la situación social de Colombia era peor que la de Venezuela. Pero las cifras son ciertas, como lo dijo la propia canciller, lo que le molestó fue el dibujito. Entonces, bueno, quitemos el dibujito, pero por las cifras, ¿quién responde?
7:00 a.m, 28 minutos, Néstor, hablando de alimentos esta mañana. Señor, la última, Daniel.
Néstor, de nuevo nadie niega que la pandemia generó un choque de ingreso económico negativo para millones de familias en Colombia. Pero en este momento, como lo hemos dicho Andrés y yo, encarecer el precio de los alimentos vía un impuesto, un arancel no es otra cosa que un impuesto, como lo explicó Andrés, es irse en contra de millones de personas que consumen estos bienes de consumo final, trigo, soya, maíz, que cuando son importados salen más baratos, controlando por la calidad. Y entonces, ¿qué le decimos a esos consumidores finales? Es decir, espere, Aurelio, déjeme, usted pide que lo dejemos terminar de hablar,
termine,
y usted nos da una cantidad de precios,
ya voy, Aurelio,
etcétera. La solución al problema de la probable escasez de alimentos o de la crisis, digamos, de ingreso que tiene la población venezolana que emigró y que no tiene cómo comprar los alimentos, es abrirnos al comercio internacional. Y si queremos que los productores nacionales ganen esa competencia en el comercio internacional, lo que tenemos que hacer es volverlos más productivos, construir vías terciarias, abaratar el precio de los agroinsumos, ser más competitivos, promover la innovación y desarrollo, no cerrándonos y escondiéndonos a la competencia del comercio internacional, porque eso es insostenible de nuevo en el largo plazo. Y sobre el informe, sobre las críticas al informe de la FAO y sobre las críticas, Néstor, a la reacción del gobierno colombiano, parece haber algunas personas que están como levantando el dedo acusador, casi que de forma celebratoria, casi que están celebrando y están felices porque por error la FAO haya metido a Colombia en la misma canasta que Etiopía,
no,
o que Haití.
Eso
yo no creo, hay que reconocer, la FAO reconoció el error y lo va a corregir. Entonces no que paren la celebración celebración quienes están felices con que Colombia el lo haya blanqueado mal
no,
por error.
Y tampoco podemos olvidar los tratados de libre comercio, ¿no? Que están firmados, que ya están adoptados por el Congreso colombiano.
Y que se puede...
No, y que habría que discutirlos en las instancias que son, exacto, pero que en este momento están vigentes y hacen parte de nuestra normatividad.
Y que se pueden renegociar. Néstor, mire, yo hice un ejercicio muy sencillo. Cogí dejar de importar el 20%, no todo, solo el 20% de trigo, maíz, soya, sorgo y algodón. Sí. ¿Sabe cuántas hectáreas puede recuperar Colombia solo con el 20% que usted deje de importar? ¿Cuánto? 350 mil hectáreas y da para 50 mil empleos de personas que van a tener además ingresos. Y no le digo cuánto es la recuperación en toneladas, es enorme. Entonces, el país tiene que irse asegurando alimentariamente. El país no puede seguir a la deriva de los vaivenes del comercio internacional.
Sí, pero ¿cuánto se incrementa el precio de los alimentos que necesitan esos insumos?
Paola, ya le demostré que el producto nacional hoy está más barato que el importado, porque es que en Colombia el arancel es del 10, pero la tasa de cambio es del 4.000. Cualquier tasa de cambio de 4.000 hace cara a cualquier alimento importado, Paola. Usted entiende ese problema.
Pero mire, el problema no es de lo que estamos hablando, el problema no son los aranceles.
Aurelio, déjeme hacerle. Aurelio, le hago una pregunta. ¿Por qué usted cree que es incompatible el desarrollo rural? Es decir, claro que hay que tener un campo sólido, hay que tener un sistema, un aparato productor de alimentos sólido. ¿Por qué eso es incompatible con los aranceles?
Néstor, le voy a dar un dato. Bajamos aranceles en el agro hasta el 10%. Importábamos 500 mil toneladas de alimentos hace 30 años, hoy importamos 14 millones. Es por eso. Porque dependemos alimentariamente ni siquiera de un país, del dólar. Es que estamos hablando de dólar a 4.000 pesos. Eso es peor que cualquier arancel. Eso hay que reemplazarlo con producción nacional. Pero Andrés, usted
pero
cómo
Aurelio,
me saca de la ecuación la tasa de cambio. Solo me mete el dólar, solo me mete el arancel y no me saca la tasa de cambio. Esa ecuación suya es incompleta totalmente, Andrés.
Aurelio, por favor, seamos un poquito serios con los argumentos. ¿Cómo viene usted a decir, yo les acabo de demostrar que el producto nacional es más barato que el importado, así en general, cuando nos acaba de mencionar
datos.
Dos productos? ¿Cuántos son los dos productos? Usted mencionó dos productos. Le pregunto,
solamente
¿cuántos son los productos de la canasta agrícola? Y usted menciona dos y dice, les acabo de demostrar que como regla general el producto nacional es más barato que el importado.
Yo
creo que hay que ponerle un poquito de seriedad a la lógica aquí y tener algo también de modestia con el alcance de los argumentos.
En el mundo se manejan 907 líneas de productos agropecuarios, pero esos dos que le nombro, soya y maíz, tienen un encanto, Andrés, que son productos fundamentales para la proteína animal y para la proteína vegetal. Por eso los
Aurelio.
Nombro. Yo no estoy aquí hablando de uchuvas, ni estoy hablando de fresas.
Aurelio,
estoy hablando de sorgo y maíz amarillo, fundamentales como productos de la proteína vegetal y la proteína animal.
Me parece importante porque Gustavo Petro, que podría ser Felipe, el próximo presidente de Colombia, está cogiendo este tema del informe de la FAO para revivir su propuesta de aumentar los aranceles y así equilibrar las cargas en el tema de producción.
Pero saben esto que estaba oyendo ahorita, Aurelio,
ideológico
que saben del tema.
Señor.
Pues mucho más que yo no sé de economía. Pero hay una regla elemental, es si usted sube los aranceles, también se los suben a usted.
El precio final es más caro de lo que usted termina
y la reciprocidad.
Yo no sé cómo va a funcionar eso en la práctica.
¿Usted se acuerda, Felipe, cuando vivíamos encerrados y lo que comíamos era producción local? Pues eso tiene seguramente unas ventajas, seguramente Aurelio tendrá razón en unos alimentos, en unos productos, pero imagínese, esto es la producción nacional tiene un límite. Abrirnos al mundo significó también la posibilidad de competir. Era recibir, pero también sacar.
Claro, y era negociar condiciones para nuestros productos en el exterior. Esa era la filosofía, o es la filosofía de los tratados de libre comercio. No es simplemente hacer
una cosa más
todo,
importante.
Es buscar también mercados para nuestros productos en los que somos competitivos. Entonces, eso no lo podemos olvidar tampoco.
Pero estamos dando la discusión sobre lo que no es, de todas maneras, y son los aranceles de estos productos que, como menciona Aurelio, maíz, soya, torta de soya, pues importa.
importan y han, efectivamente han subido de precio un 25-28%, pero el problema no está ahí. El problema está en los fertilizantes, está en los herbicidas, en los plaguicidas que han, se han doblado incluso de precio. La urea, nos lo han dicho los arroceros, los paperos, los café, todos los cafeteros, todos los que entrevistamos aquí, los presidentes de todos esos gremios nos dicen, nos está matando, por ejemplo, el precio de la urea. ¿Cómo que se ha doblado de precio 100%?
Urea,
y ahí
Paola,
todos
urea.
Esos... ¿Urea? ¿Se dice urea? No,
sí,
urea.
Sí, sí, señor.
No, U-R-E-A. No, 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 yo toda la vida le he dicho urea.
No, no, no.
¿Urea?
Pues lleva, lleva equivocada
esa,
toda la vida.
Esa, usted como la abuela.
Coinciden
ahí,
en
bueno,
ese
no
tema,
sé.
Coinciden en ese tema de fertilizantes, en la necesidad de darle subsidio, porque claro, allí está la base de toda la cadena de producción. Coinciden Alejandro Gaviria y Gustavo Petro, para que usted vea que en algún momento se juntan. 7:00 de la mañana.